¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Hola, ¿cómo estás? Este programa está inspirado en Pacho O'Donnell, que no es boxeador precisamente, pero que como autor de teatro escribió una obra que se llama Quinto Round. Primero la presentó como obra breve en los microteatros y después la llevó a Timbre 4. Me llamó poderosamente, fui a ver la obra, por supuesto, estaba Osvaldo Principi, que es un periodista de boxeo muy conocido, y me llamó la atención que un actor, gran actor, Osvaldo Santoro, hace de entrenador, de coach, de un chico que se llama Ramiro Martínez, que es un chico de clase media alta, de gimnasio, que tuvo que asumir el papel de boxeador y cuenta él que tuvo que recorrer el mundo del boxeo. Me llamó la atención cómo Osvaldo Santoro, nunca le pregunté si él tiene experiencia como boxeador y hizo entrenamiento de boxeo, pero los movimientos de Santoro en el teatro era lo que uno presume hace un técnico de boxeo, hace un entrenador de boxeo. Dicho esto, suena la campana y acá estoy con Fernando Piana, a quien conozco hace muchísimos años de la carrera de comunicación. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Cómo te va? Gracias por esto, porque no. es un homenaje hermoso realmente. Poder hablar de boxeo frente a un micrófono es algo liberador, ¿no?
Bueno, en realidad es un homenaje también a nosotros mismos que abrimos la brecha de la carrera de comunicación. Sí. Vos no solamente te recibiste, sino que sos profesor de radio en la carrera de comunicación de la UBA. Sí. Y además vos, como recurrí a vos, porque siempre hablamos de deporte, porque los dos somos apasionados del deporte, y vos en realidad lo ejercés de una manera sistemática, me sugeriste al maestro Puente. Andrés, ¿cómo estás?
Buen día. Un gusto estar acá, compartir una mesa con ustedes.
Bueno, vos, Andrés, sos igual que Fernando, técnico en boxeo. Vos fuiste además boxeador profesional y tu padre, vos sos de Mataderos, y tu padre fue boxeador profesional. Para que tengan idea, yo acá no les voy a hacer ninguna pregunta incómoda a mis interlocutores. A Fernando, porque lo conozco, y cuando lo abrazás te das cuenta que no es para hacerlo enojar. Y Andrés, porque le di la mano y tuve que mirar muy para arriba. ¿1.93 lo tuyo?
1.93, sí. Hoy en día 100 kilos.
Hoy en día 100 kilos, pero me contabas que cuando peleabas pesabas 80.
Claro, categoría medio pesado, amateur, es hasta 81 kilos.
Claro, yo he conocido a algunos boxeadores que tenían que exigirse y que los días previos al pesaje se pasaban 3 días entrenando casi sin comer. Ustedes sabrán de esto y sonó la campana para que ustedes entren al ring, tomen este estudio de radio por asalto y si alguno queda noqueado, Tano Salvatori, espero no ser yo. Acá con Tomás Pont nos vamos a divertir y quizás tengamos alguna sorpresita. Porque, claro, el maestro Puente es de Mataderos, entonces a lo mejor escuchamos alguna voz argentina que habla medio así y que tiene que ver algo con Mataderos.
Sí, hay verdad, antes de todo, espera, porque vos me equiparaste ante este tipo que es realmente un modelo de técnico de boxeo, porque además es maestro de escuela de verdad, lo he visto acá en la radio trayendo los chicos, lo vi enseñar, lo vi guantear, y realmente es modélico en todo lo que hace. Por eso yo te lo había sugerido. Realmente para mí es un honor también compartir la mesa con él. Y déjame decirte también que hay mucha literatura alrededor del boxeo, lo sabes mejor que yo, digo, sos un tipo más recorrido,
no.
Pero hay textos sociológicos, Carol Joyce Oates escribió un libro hermoso sobre el boxeo, odiando al boxeo, pero despojándose de toda esa cosa, de esa pátina de odio, para ver más allá y entender la lógica de dos tipos que se suben a un ring, a guantear, a pegarse, a probarse, a abrazarse también después, ¿no? Porque ¿cuántos son los conflictos que vimos post-pelea en toda la historia del boxeo? Poquísimo, nada. Recuerdo Sab Yuda, que una vez agarró del cuello a un árbitro, pero porque se sacó... no me acuerdo el rival, pero era creo que un ucraniano. Pero no recuerdo mucho Mike Rossman en otro tiempo con Galíndez, que se subió el hermano de Mike Rossman a pegarle al árbitro, pero no hay conflicto después de la pelea. Y abrazo, hay un tercer tiempo, porque sos un tipo también del rugby, hay un tercer tiempo virtual siempre en todas las peleas de boxeo, ¿no?
El que habla es Fernando Piana, se le escucha la voz de radio. Maestro.
Sí.
Después de lo que dijo Fernando, tu padre fue boxeador. Y la primera pregunta que te hago es, cuando vos eras chico, ¿lo ibas a ver a tu padre boxear?
No pude llegar a ver su carrera como boxeador, solo a través de fotos, de imágenes, y bueno, pero me contaba, me enseñó, y lo principal es el gusto por el boxeo. Y retomo lo que dice Fer, lo del conflicto. A mí muchas veces me sirve como disparador en la escuela, cuando los chicos me preguntan, profe, se agarran a trompada, por ejemplo. Me dice, profe, pero vos fuiste boxeador. Le digo, no, pero pará. En el boxeo no se resuelve un conflicto a las piñas. El boxeo es un deporte. El conflicto se resuelve hablando. Vení, vamos a hablar o charlando. El boxeo tiene reglas, es un deporte, hay que entrenarse. Eso es fundamental, ¿no? También como remarcarlo, porque muchas veces la gente, ¿no? El común de la gente también se cree que están enojados, que se pelean por algo, y la verdad que no es así, ¿no?
En tu recorrido como maestro, vos tuviste formación, por ejemplo, Julio Cortázar fue al Mariano Acosta y se recibió de maestro, y además pasó hambre como maestro.
Normal 4, yo Normal 4.
¿Te recibiste de maestro?
Sí, me recibí de maestro en Normal 4.
Con lo cual vos, al mismo tiempo que querías ser docente, ya estabas iniciando tu carrera como boxeador profesional.
Claro. Sí. Y yo siempre tuve la suerte de convivir en la Federación Argentina de Box con muchos técnicos muy reconocidos, que hoy ya eso se perdió. Estaba en la Federación Argentina de Box en el año 95, 96, estaba Amílcar Brusa, Santos Zacarías, Tito Gómez, Pradeiro, y bueno, y yo ya era docente, y ellos se reían porque yo les preguntaba cosas, me decían, pero qué raro, maestro, ¿por qué me pregunta eso? Porque yo les decía, Santo, ¿cómo le enseñó a tirar el gancho al hígado a Palma? Me miraba y me decía, porque eso no lo pregunto a un boxeador que quiere practicar. Yo siempre supe que después iba a ser técnico.
Pero es muy interesante esto que dice Andrés, porque la inteligencia deportiva también es un valor, digamos, y lo que uno tiene que desarrollar en los deportistas también es esa pregunta. Es la pregunta por la técnica, es la pregunta por la estrategia. Es decir, no es solamente decir, vos decime lo que voy a hacer. Y hay un detalle del boxeo, que es maravilloso. Nunca un boxeador lo vas a escuchar hablar en primera persona singular. Siempre termina una pelea y dice, hicimos un buen trabajo, estuvimos, porque habla del rincón, habla de un equipo de trabajo y es parte de ese equipo de trabajo.
Eso es muy interesante. Yo tengo una primera pregunta, que es la que se hacen la mayoría de las personas, que es, ¿cuánto pesa el origen social? Y voy a hacer una aclaración. Yo te lo he contado a Fernando, y recién se lo contaba al maestro. Cuando yo viví en Villa Gesell, tenía de vecino a Héctor, el artillero Velasco, un tipo mediano que se hizo a sí mismo como boxeador. Un poquito más alto que yo, 1,81 m, y peleaba con 73, 74 kilos, y el tipo menos agresivo que yo conocí. Y un día le digo, pero Héctor, vos, que no sos agresivo, ¿por qué cuando te subís al ring, en qué pensás? En que la bolsa que se quiere llevar el de enfrente es la que necesitan mis hijos para comer. Y eso se te ocurrió a vos, me parece que lo dijo Monzón alguna vez.
Claro.
Bueno, por supuesto, Héctor Velasco es de Villa Gesell, de los tipos que no van a la playa, salvo cuando se arma alguna exhibición de boxeo, porque es muy curioso. La gente humilde, trabajadora de Villa Gesell, no vive en un pueblo playero, no vive en un pueblo costero, vive en un pueblo, viven más cerca de Madariaga, te diría, de las jineteadas de Madariaga, que de las carpas y las... O las armas, que de las sombrillas y las carpas de la playa.
Campeón mundial fue. El artillero fue un campeón mundial.
Fue campeón mundial y ahora está en un juicio con Rivero, porque, claro, también así como vos confías en el rincón, necesitas a alguien que te maneje las peleas, que, no sé, Don King ya estará retirado, pero que tenga los contactos que se tiene que tener con un mundo que te saque fuera de la frontera de la Argentina.
Es así. Es el equipo de trabajo, es el técnico, el preparador físico, el manager, el promotor de las peleas. Hay ahí atrás de eso hay un interesante equipo, ¿no?
Ahí hay un tema también de diferencia de deportes, ¿no? Porque el fútbol tiene muchos ojos puestos encima. Entonces, es menos difícil de matufiar, ¿no? Más allá que conocemos algunas matufias del fútbol, que en el boxeo. El boxeo deja mucho. Mirá, unos alumnos el otro día me traían un trabajo sobre Walter Domínguez, el Pato Domínguez, que fue olímpico en el 84, vive en la calle, en Pedro Goyena y Avenida La Plata. Y es un tipo que dice, me estafó, hay que ver, viste, el relato, digo, pero me estafó mi representante, yo tuve todo y ahora estoy perdido, dice, quiero recuperar a mi mujer. Historias realmente duras, viste, de tipos que terminan solos, viste, porque sí. El postboxeo, digo, no todos tienen las herramientas de Andrés de decir, bueno, tengo una relación con los pibes fuera del gimnasio, que es el ser maestro, adentro del gimnasio, abrazos, acompañamientos, trabajos duros, técnicas, viajes también, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es muy interesante, porque eso contiene al boxeador también, ¿no?
Una cosa que me acuerdo que me contaba el artillero Velasco, que es un tipo muy divertido, en algún momento, como él de Villa Gesell para pelear tenía que viajar, consiguió un contacto a través de un amigo con Nueva Chicago. Vos sos de Mataderos.
Sí, yo soy del barrio hincha de Nueva Chicago, socio hoy. Claro. Conozco a toda la gente que está relacionada con el boxeo de Chicago, son amigos. Si bien yo no estoy enseñando en Chicago, yo estoy en un club en Mataderos, pero los chicos de Chicago son conocidos míos.
Y el artillero Velasco de fútbol no sabe nada, entonces se puso con otro boxeador a ver un partido de Nueva Chicago en un lugar, y no sabía dónde estaba, y estaba con la hinchada visitante. Y en un momento festejó un gol de Chicago. Mirá, se le vinieron al humo un montón. Entonces el otro boxeador medio quiso hacer frente. Y dice, y yo lo agarré y le dije, rajemos. y me llamó poderosamente la atención ese reflejo, ¿no? Ese mismo reflejo que puede tener en el ring para evitar un golpe, ese reflejo de decir, yo tengo la mano prohibida. ¿Qué es la mano prohibida? ¿Qué es un tipo que apenas hizo la primaria y sin embargo tiene un conocimiento cabal de que es un profesional? Se lo pregunto a los dos, que ustedes son técnicos de boxeo y ya... Vos tenés 49 y Fernando tiene 3 años más. Estás hecho una bestia. Digo, Fernando, después nos vas a contar el nutricionismo en tu vida deportiva, pero porque también eso es... Somos lo que comemos, dicen algunas boxeadoras.
En algún punto sí. El cuidado, claro. Pero
bueno, primero vamos a esto, ¿no? ¿Cómo se hace para contenerse, controlarse, sabiendo que tu puño es 10 veces más eficaz que el de un tipo que anda por la calle y se enoja?
Mira, lo principal...
Hay que contestar a Andrés Puente.
Lo principal es cuando un chico empieza a competir, se olvida totalmente de resolver algún tipo de cuestión a las piñas en la calle. ¿Por qué? Porque se cuida su cuerpo. Se cuida su cuerpo porque si él se pelea en la calle, se rompe un nudillo, tiene que estar parado 6 meses, no puede competir. Es decir, se convierte en una persona... cuando uno... Hay un paso del boxeador al deportista. Es decir, cuando los chicos vienen, quieren ser boxeadores, quiero pegar a la bolsa. Después, cuando se dan cuenta que esto es un deporte, que tienen que cuidarse, hacer una dieta, una vida ordenada, ahí las cosas cambian totalmente. El pensamiento del pibe se cambia completamente, se convierte en un deportista. Se empieza a cuidar, pero de una forma es increíble, porque el boxeo es un deporte muy sacrificado, hay que dar el peso... Hay que estar siempre bien, siempre entrenado, y bueno, es...
Pero además, déjame agregarte, Andrés, que hay una cuestión mental, de organización mental, que es muy interesante. Nosotros, cuando a mí me tocó caer en el Almagro Boxing Club en el 93, conocí a Ricardo González, a Gonzalito, que falleció pobre, el otro día estaban mirando su fecha, pero era un tipo que ya estaba de vuelta, un tipo de los 60, que enseñaba casi sentado. Y entonces yo también hacía lo mismo que Andrés, le digo, maestro, ¿cómo es el tema? Caminar, tenés que aprender a caminar. La caminata viene tirando un buen golpe. Entonces el boxeador o el tipo que entrena sabe que si pesa 80 kilos, su golpe va a valer 80 kilos. Si vos sacás bien un golpe de la pierna contraria, tu golpe va a valer 80 kilos. En la calle, si vos llegás a embocar a un tipo con 80 kilos de peso, podés hacer un desastre, digo. Entonces hay una conciencia de los pibes que entrenan, más allá de los desarreglos. Siempre tenés algún pibe, viste, que viene con el ojo morado, viste. Pues en la calle valen los mordiscos, etcétera, etcétera.
Pero, y en este nuevo tipo de combate que hay ahora... de jaula.
Sí.
El mordisco no vale, pero valen cosas que en el boxeo están completamente reñidas con la ética del boxeador.
Antiestéticas. Muchas veces son antiestéticas.
Son antiestéticas. Incluso cuando uno ve una pelea de boxeo y ve cómo tiran las manos los chicos o las chicas que están haciendo este deporte multipropósito, es totalmente diferente. Con Fernando Piana compartimos en esta radio con un deportista excepcional, Roberto Perfumo, uno de los futbolistas. Y me acuerdo que Roberto, yo tenía a la tarde, laburaba en un programa a la tarde, y después venía él con Gustavo Vergara. Y en las charlas que teníamos un día, él me decía, mirá, yo tenía una patada de burro impresionante, pero un día un entrenador me enseñó a sacar la pierna de más atrás. Y cuando el tipo me decía sacarla de más atrás, decía, no, más fuerte de lo que yo le pego a la pelota no se le puede pegar. Cuando empecé a sacar la pierna de atrás, me di cuenta que podía superarme a mí mismo. Cuando yo lo veía al artillero Velasco y en broma me le tiraba encima, yo veía cómo él sacaba el hombro derecho para atrás y lo llevaba 20 o 25 centímetros atrás, cosa que ningún deportista puede hacer salvo que se prepare. Con lo cual, el largo de brazo tiene un impulso completamente diferente. Es decir, no es solamente, entiendo yo y corríjanme, no solamente el peso, sino que estás haciendo un recorrido de distancia diferente.
Sí, es el gesto técnico. Incluso
Lo dicen con toda naturalidad.
No, pero le debe pasar, porque Andrés es un gran armador de debates también, porque a veces en Facebook nos ponemos a comentar alguna cosa y nos tiramos datos y aparece Marcelo Domínguez y le dice, no, acordate la pelea tal. A mí me pasa que muchas veces veo boxeo por tele y sufro realmente, porque digo, ¿dónde está el técnico que no le dice que el pie de atrás va levantado porque la pantorrilla es la que tiene la fuerza de reacción de la fibra blanca? Entonces vos llegás con el jab y el jab es un golpe de distancia y no jabía. Una cantidad de cosas que vos decís, que vos sabés que tipo como esto lo tenés que apoyar porque te enseñan a caminar antes de boxear. Y eso es fundamental.
Y bueno, y siempre respetando también nuestra escuela argentina de buen boxeo, de buena técnica.
Total.
Tenemos muchos exponentes, muchos campeones mundiales, profesionales y amateurs que tienen una técnica, ¿no? Que es una escuela que hay que respetarla. Cada país tiene su escuela. Es decir, sabemos que los mexicanos son muy sanguíneos y van y tiran y ellos promocionan eso, sería. Y bueno, hay que respetarlo.
Sin embargo, Finito López era mexicano y era un técnico.
No terminó el primer round, pero vamos a hacer un pequeño stop para decir que nosotros también somos un rincón, Tano Salvatori. Nosotros también somos un equipo. Tomás Pond, Santiago Pfeiffer cuando lo necesitamos, que es un lujo. Y el Tano Salvatori que está... ¿Qué sería, a ver, vos que sos profesor de radio, el operador que además para mí es el que arma estéticamente el programa, el que de algún modo es el conductor, uno en todo caso está frente al micrófono, ¿cuál sería el correlato en el boxeo del Tano Salvatori?
Y yo lo veo como el Ricardo González, es el tipo que te dice, no, pibe, eso está, no es así, es así, camina así. Son los tipos que realmente te dicen, mirá, habla una cuarta del micrófono porque vas a romper el micrófono, o esta cortina va mejor que esta, o poné la tanda ahora, viejo, porque hace 10 minutos que estamos hablando. Me parece que son esos coordinadores, viste, de gimnasio.
La visión global.
Exactamente, la visión global del gimnasio. Dicen, lo ven a 10 metros y dice, este es una bolsa de papa y este es un fenómeno.
El maestro Andrés Puente acaba de decir una cosa que me hace reflexionar, porque hacer radio, cuando uno está al micrófono, no tenés visión global, tenés una visión absolutamente parcial, y en cambio necesitas a alguien que antes o después tenga la confianza de decirte, che, mira, cuando pongas a tal invitado, decile que corra un poquito el micrófono, decile que si usa reloj no golpee con el reloj en la mesa, recordales que apaguen los teléfonos. Te voy a decir, son pavadas, pero en la estética de programa de radio, pesan, Fernando... Un montón.
Y ahí vos podés medir un montón de puntos de rating teniendo un programa de radio malo y menos. Y lo mismo que ves un boxeador que es un noqueado que tiene una sola mano. El otro día recordábamos con John David Jackson la pelea de Ronia, que era un boxeador extraordinario realmente, pero era un tipo que apostó a esa mano, a ese cross de derecha, ¿no? Era
de izquierda.
De izquierda. Que luego lo agarró y está durmiendo todavía, ¿no?
Andrés Puente es de Matadero, socio nuevo de Chicago. Y hay un cuento de Julio Cortázar que es emblemático, el torito de Mataderos. décimo hijo de 25 hermanos de una familia muy humilde, murió muy joven de tuberculosis.
El primer ídolo popular argentino. El primer ídolo popular argentino. Y mira lo que son las cosas. El año pasado llevo un equipo de la selección metropolitana de chicas a pelear a Córdoba, a Vialet Macé, a un campeonato. Bueno, ganábamos, así. Y en un momento.
Córdoba.
En un momento. Había un hospital atrás abandonado y empiezo a recorrer.
Claro,
estuve internado el hospital de tuberculosis.
Al lado, yo me acuerdo si es el dique San Roque, pero es al lado de un lago. Ahora funciona un psiquiátrico, yo hace muchísimos años.
Dejó de funcionar el psiquiátrico, ahora está abandonado.
De Salamone, la obra, el arquitecto Salamone, esto que hacía frontalismo.
Sí,
interesante.
Y bueno, yo le conté a las chicas, aproveché ahí para. Miren, empecé a buscar, a googlear, ¿viste? ¿Dónde estuvo? Miren, acá estuvo el Torito de Matadero.
Les propongo escuchar en la voz de Julio Cortázar un minutito 20, el principio del cuento, porque me parece muy alusivo al tema que yo les decía. ¿Es necesario nacer en una familia humilde para pelear por esa bolsa de dinero? ¿Qué cosas te fortalecen en tu ética, en tu entrega, viniendo de una familia pobre? ¿Y qué cosas a lo mejor ustedes, en tu caso Fernando, que venís de una familia de clase media, no sé, en tu caso Andrés, también de una familia de clase media, que pudiste recibirte de maestro y hoy además ejercés como?
Director, yo soy director de la escuela 8 del 12, César Díaz y Helguera.
Fíjense, ¿no? Entonces, es gente que ama un deporte que no es un deporte de cajetillas como el que jugué yo, el rugby, nada más que jugaba en un club rata, o en dos clubes rata jugué, pero el tema del origen social pesa. Escuchamos este minuto 20 de Julio Cortázar, además, amante del jazz y del boxeo.
¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta más maula, te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Andá, andá, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. Vos te crees que yo me desespero. Lo que pasa es que no doy más aquí, tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato. Más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprana, a las 9 o a las 10. El patrón me decía, pibe, andate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba era una casualidad. El patrón, y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido, quise la gran macana de levantarme los 2 segundos, cabrero como la gran flauta. Tienes razón, si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así, pa' peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy, ni mear solo puedo.
Bueno, para que ustedes traten de hacer una devolución de lo que es este minuto 20, minuto 30 de Julio Cortázar.
Y Fernando Piana. Y es la sociología del desposeído, básicamente, que lo que pasa es que una mentalidad como Cortázar retrata muy bien. Y yo creo que el después de este minuto 20 es la contención en el gimnasio. Nosotros nos ha tocado tener pibes, por lo menos en Almagro, yo lo que vi, pibes que venían de una extracción tremendamente baja, que no tenían un más allá. Es decir, que estaban.
Estamos hablando, el Almagro Boxing Club es digamos, de lo mejorcito que hay, ¿no?
Es el club más antiguo de boxeo de la capital.
Claro, federal. 1929, la fundación.
Cerca de las Violetas.
Sí, incluso está siempre la leyenda de que si vas a la federación te dicen, primero pibe anda a aprender a lo Almagro y después venía acá y te probamos, viste, una semana. Pero bueno, no importa. Digo, lo bueno es que ese semillero se extendió por toda la capital porque ahí lo tenemos al maestro en el Leopardi. Pero digo, esto de... Nosotros hemos tenido, yo recuerdo Javi Pizarro, un pibe que boxeaba fantástico, pero un pibe que tenía otros intereses. Y si voy a estudiar tal carrera y salir los fines de semana, y venía hacía todo bien. Después tenías tipos que eran más gladiadores, pero decían, no tengo nada atrás, no tengo espalda, y la tengo que jugar. Digo, en el fútbol pasa algo parecido, pero en el boxeo lo que te encontrás en un gimnasio es esa camaradería que te contiene, que por ahí la calle no te la da. Por eso hay pibes que se aferran mucho al gimnasio. Por ahí a vos también te pasa, ¿no?
Sí. Yo creo que el boxeo es inclusión. Yo estoy en un barrio en Mataderos, tengo muchos chicos de la Ciudad Oculta.
Sí, tenés la remera que tenés, dice Ciudad Oculta. No.
Tengo muchos chicos de la Ciudad Oculta, y bueno, y muchas veces tienen un talento impresionante, pero no están acompañados justamente por esa estructura que habla Fer, por esa contención familiar en sus casas, en su vida, en la vida, para no solamente para el boxeo, para todo, para lo que quieran emprender, ¿no? Son vulnerables, serían, en sus derechos, y más siendo, es decir, hay una doble vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque son de un barrio pobre y jóvenes también, claro. Que a los jóvenes generalmente se les cercena muchos derechos. Entonces es muy difícil eso. Bueno, cuando empiezan a competir, empiezan a ganar, ahí las cosas se pueden acomodar un poquito a través de algún dirigente que lo quiera ayudar, a alguien que le pueda dar una mano. Pero es muy difícil, es muy difícil. Y lo lindo que tiene el boxeo, si me permitís contarte, algo lindo que me pasó a mí con mi amigo Fernando Alvelo, también en el Almagro, que es técnico del Almagro. Él está en el Almagro, pero también está en un club muy acomodado de acá de Capital. Y tienen chicos que practican boxeo competitivo. Quedamos un día, un sábado, en encontrarnos a guantear, ¿no? A guantear los pibes de él contra los míos. Bueno, era el sábado a la 1 de la tarde, me llaman los chicos míos, profe, no podemos salir, acá en el barrio se están matando a tiro la policía.
En Ciudad Oculta.
Ciudad Oculta. No podemos salir, nada, disculpen, no podemos llegar. Bueno, no te das problema. El otro chico llama que se le había perdido el vuelo de Bariloche, que no podía llegar. las dos realidades que se iban a encontrar, ¿no? Claro. En ese ring, ¿viste?
Claro.
Y para colmo, el otro chico, el que no vino de Bariloche, el culo acomodado, su ídolo era el chico de la Ciudad Oculta.
Claro. Es emparejador eso, ¿no?
Es emparejador. Porque en otro contexto, ese chico al otro, en la calle, capaz que hasta lo acusa de, no sé.
Sí. ¿Viste?
Lo preacusa, ¿viste?
Vivimos en una sociedad, ¿viste?, donde lo primero es el prejuicio, claro. y lo segundo en la fantasía es cómo agredir a la otra persona. Cuando venimos a esta radio, Fernando, yo a veces vengo en bicicleta y me doy cuenta de lo que es andar en bicicleta para mí, que lo hago.
Es una aventura,
sí, pero hoy día te encontrás con muchos chicos y chicas que no tienen otra posibilidad que cargarse una bolsa de pizza atrás y están haciendo un entrenamiento que les podría permitir ser atletas de alta competencia. Claro. Y sin embargo, lo que logran es tener una propina de 20 pesos.
Sí, una precarización laboral tremenda.
Claro. Entonces, ¿cómo pensemos que es una sociedad que te intoxica por 20 lugares, pero además, siendo joven, con los grados de pobreza que hay en la Argentina, claro, la pobreza es joven y femenina? Y en el próximo bloque lo que yo les propongo es que también hablemos de una novedad, porque yo estaba leyendo que el boxeo apareció, por lo menos desde que tenemos registro, en la época de los faraones. Había boxeo, ni hablar en el circo romano, no hablar de la lucha grecorromana, hablar del boxeo, y después que hasta 1700 y pico, y ustedes me van a corregir después, el boxeo era a 20 rounds, 30 rounds, y si alguno se moría, era la cosa natural.
Bueno, eso fue hasta la primera década del siglo XX, digamos, donde había, en vez de te ponías una madera balsa de protector ocular para que no te rompan la mandíbula. Sí,
con vendas.
Y vendas, sí, cero guante, arena en el...
Dicen, me contaba un amigo fotógrafo que una vez lo dejaron entrar, pero no pudo sacar fotos, en Bolivia, en un lugar donde, en Santa Cruz, esta gente ultra rica armaba peleas a muerte, ¿no? Como así, como en la provincia de Buenos Aires tenés gallitos de riña, sí, o carreras de galgos, o esas cosas ilegales que ya no está más la quiniela, no están los radicales de la quiniela, pero que todavía alguna pasión por estas cosas ultra violentas existen, y que es algo, me parece, completamente reñido con lo que ustedes practican, ¿no? Tano Salvatori, Tomás Pont, y el maestro Andrés Puente, Fernando Piana, y quien les habla, Eduardo Anguita, para seguir hablando media hora más desde un punto de vista sociológico, pedagógico, pero también de esta cosa incontenible que tenemos todos, que es una violencia extraordinaria. Hay quienes dicen que el predador más peligroso del planeta es el sapiens. Fíjense. Yuval Harari, un israelí historiador que dice, señores, las glaciaciones no terminaron con las especies. Está probado por viajes que se realizaron en el siglo XVIII y XIX, que llegaron a lugares donde el hombre no había llegado, que perduraban especies que sobrevivieron a lo que la historia, la antropología, la arqueología daba por sentado. No, era el Sapiens el que mató mamuts, además de las glaciaciones, además de todas esas cosas. Pero era el Sapiens. Nosotros todavía, nuestro genoma sigue siendo el del Sapiens. Así que la violencia que nos pueden contar Fernando Piana y Andrés Puente también es algo que vos, de una manera, seas consciente o no seas consciente, tenés. No te vayas, ya volvemos.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Andrés Puente, Fernando Piana, y este tema, el deporte, el boxeo en una sociedad como esta. Y comentábamos recién fuera de micrófono a un periodista, que en realidad es sociólogo de Le Monde Diplomatique y que se llama Loïc Vacang. Fernando Piana, vos también, Andrés, leíste este libro que yo no recuerdo el título, pero en un momento él se va a vivir al Bronx para meterse en la vida de los boxeadores y poder narrar esto que hablábamos: origen social, etnia, condiciones de vida, violencia.
Sí, porque él, es como sucedáneo del libro Parias Urbanos, donde él analiza básicamente estas distintas generaciones de entiéndaseme bien, de híbridos franceses, de ex-árabes y franceses, no considerados franceses. Entonces, estas explosiones de los banlieues parisinos, de los barrios bajos.
La banlieue es el conurbano.
Claro, que hace unos años tuvo mucha repercusión, pero igual el libro más antiguo. Y esta continuación es ver desde el lugar del boxeo como contenedor de todas estas historias, digamos, de exclusiones, inclusiones, esto que hablaba el maestro antes del boxeo, como inclusión y como catalizador del problema que vos vivís en tu barrio, en tu lugar, y de una forma de inclusión distinta con pibes de otros barrios también, ¿no? Porque por ahí él tiene mucho Ciudad Oculta, pero a mí me tocó convivir en el gimnasio con pibes de distintos lugares, de Flores, de Parque Chacabuco, de Pompeya, Soldati, etcétera, y es muy interesante. Y hay un dato interesante también: el gimnasio de Huracán también convive muchos chicos. Me tocó hablar con Ringuito hace unos años, con el hijo de Ringo Bonavena.
Que es contador y, por supuesto, uno de los directivos de Huracán.
Claro, y él me dice, no, yo voy a meter guita ahí en el gimnasio porque hay un montón de pibes de la villa que necesitan zapatillas. En vez de dárselo a él, vamos, los pongo en el gimnasio, los lleno de cosas. Y un día yo volví al gimnasio de Huracán, estaba repleto. Que está Pablito Rodríguez, estaba repleto, y eso es un éxito.
Doy fe de esto porque primero que yo voy al gimnasio de Huracán y en el vestuario vos subís al boxeo, yo algunas veces subo al primer piso, y tengo varios amigos, lo conozco a Pablo, que ustedes lo conocen, que es entrenador de uno de los boxeadores de allí. Y además, los chicos que boxean salen a correr al parque. Yo ahora estoy corriendo menos, pero cuando vos los ves a los pibes, a estos flaquitos de Zabaleta, volando en el Parque Patricios, y después los ves saltar la soga, y son pibes de 60 kilos, son pibes que vos los ves, y claro, no te asustan como te puede asustar un rugby o un jugador del NBA. Y además son pibes que tienen una disciplina que es impresionante. Yo muchas veces voy a Zabaleta porque ahí está la Garganta Poderosa. Tengo algunos amigos y compañeros que están en el barrio. Y estos pibes de ahí son pibes que le rajan a todo lo que sea vicio, a todo lo que sea bebida, a todo lo que sea el mundo de la noche. Entonces, vuelvo a la cuestión inclusión-exclusión. Maestro, vos que lo vivís en la escuela, que lo vivís en Ciudad Oculta, que lo viviste como boxeador y lo vivís como técnico de boxeo.
El boxeo es inclusivo, sí, pero 100% inclusivo, 100% inclusivo. Hoy en día en Capital Federal, yo cuando quise ser boxeador, tuve que ir a la Federación Argentina de Box, claro, porque era el único lugar donde ahí uno llegaba a ser boxeador. Nosotros con Pablo, la generación nuestra, Ferte, que nos recibimos de técnico, con Pablo, con Fernando, con algunos chicos más, que empezamos a trabajar en los clubes barrio, y formamos una liga que se llama la Liga Metropolitana de Boxeo. Entonces empezamos a competir, se armó algo pero hermoso, algo fantástico. Entonces hoy en día un pibe quiere ser boxeador, no tiene que ir a la federación.
Claro.
Puede estar de Ciudad Oculta, puede venir acá a mi club, de Zabaleta puede ir a Huracán. Entonces cambió esa configuración. Hoy un chico que quiere llegar a ser boxeador y profesional, no solamente amateur, puede ir a los clubes de barrio.
A mí de pibe me había pasado. ¿Qué? Te voy a corregir un pedacito de lo que contaste. Yo no provengo de una familia de clase media, provengo de una clase media baja caída en Villa Soldati. Yo viví 20 años en los monobloques de Villa Soldati y armamos el boxing club. Teníamos un solo par de guantes. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacía? E iba para el llave, porque no podía pegar con la mano limpia. Entonces, llaveábamos todo el tiempo. Un día caigo a mi vieja y le digo, quiero ir a boxear, es mi pasión. Ni en pedo, salí de acá, me dice, no, yo quería ir a un Nido de Pompeya, ¿viste? Que tenía un club de boxeo interesante. Y saldé la deuda después, 10 años después, ya era viejo, 27 años, en el Almagro. Pero digo, me resolvió un problema de violencia diaria que yo tenía en Villa Soldati, que armábamos la ronda y nos dábamos, nos fajábamos entre los pibes.
De pelea callejera.
Sí, digamos, pero aparte a mí realmente, particularmente no me gusta la pelea callejera, no me gustó ni me gusta ahora tampoco. Era casi como una cotidianeidad, era una necesidad. Yo ahora no me peleo en la calle ni loco, porque aparte no hay códigos, además, vamos a decirlo.
Cambió la sociedad.
Claro, cambió la sociedad.
Y hay mucha arma suelta. Sí,
cambió es la sociedad. Eso. Entonces, eso te lleva a otro pensamiento, digo. Y ahí va también, por ahí me meto en tu laburo, pero digo, la pregunta al maestro. El tema de el apoyo del Estado a una liga metropolitana, digo, el torneo Félix Daniel Frascara o el Golden Globe de los Estados Unidos, que son apoyos regionales a los Estados para llegar con un draft de boxeadores donde la selección argentina se caiga de boxeadores, digo. ¿En qué está eso?
No, nada, Fer. Eso es todo es a pulmón nuestro, a pulmón de los clubes, de los técnicos. La verdad que es lamentable, lo venimos diciendo en cada espacio que podemos, porque es lamentable que el Estado no apoye. Y muchas veces, yo soy fanático del fútbol, soy fanático de Chicago, voy a la cancha, todo, pero muchas veces cuando escucho las cifras de fútbol, digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se manejen esas cifras en el fútbol y nosotros, para hacer un festival de boxeo, tengamos que poner hasta plata de nosotros? Muchas veces cuando no se llega. Hoy una entrada de 250 pesos, una familia no la puede pagar.
Les contaba yo a Andrés Puente y a Fernando Piana que la idea de hacer un programa de box me surgió después de que Pacho Donnell me invitara a Timbre 4, este lindísimo teatro que está en la Ciudad de Buenos Aires, en México 3544, porque Pacho escribió una obra de teatro que la dirige Gerardo Otero, y yo les contaba cómo Osvaldo Santoro hace ahí de este técnico, de entrenador. Y en realidad la obra, por supuesto que describe una cantidad de cosas, pero tiene un nudo como todo tema dramático, que es que le quieren arreglar la pelea al boxeador. A este chico se llama Ramiro Martínez, que tiene un físico espectacular y que tuvo que aprender boxeo. ¿Cómo te va, Pacho Donnell? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, y sumamente honrado que estés ocupando de esto, ¿no?
Bueno, acá estoy con Andrés Puente, que es técnico en boxeo, fue boxeador profesional, y tiene en su remera Ciudad Oculta, porque tiene chicos que boxean en Ciudad Oculta, y es, además de maestro, director de una escuela primaria. Y Fernando Piana, que fue compañero mío de facultad, es compañero mío en Radio Nacional, así que estamos charlando de esto. Y te quería preguntar en un par de minutitos que nos cuentes cómo te surgió a vos la idea de esta obra Quinto Round, alrededor de este nudo dramático que yo mencionaba.
Bueno, a mí el box me fascina desde hace mucho tiempo, inclusive cuando era muy joven nos organizamos unos amigos para boxear bastante seriamente, por lo menos nos fajábamos en serio. Y tuve la experiencia de estar knockout. Una vez mi querido amigo Osvaldo Babino me metió una piña en la pera, exactamente en la pera, y tuve la experiencia de estar varios segundos knockout. Y a mí me gusta mucho el teatro, como sabes. Y,
bueno, además de gustarte, ¿tenés algún recorrido en el mundo del teatro?
Sí, bueno, sí, unas cuantas. Unas cuantas.
Con
privilegio de haber contado con grandes directores y grandes actores, inclusive como en este caso, ¿no? Había algo que me atraía mucho, que me atrae mucho del box para el teatro, para montarlo en un escenario, que es el cuerpo, o sea, el cuerpo, la transpiración, el jadeo, ¿no es cierto?, el dolor. Y a mí me pensaba, cuando me imaginaba esta obra, pensaba en la banda de sonido que tiene el gimnasio de box, que ahí los expertos tan destacados que están contigo entenderán lo que yo digo. O sea, esa banda de sonido del golpe contra la bolsa, del repiqueteo de la pera, el zumbido de la soga al saltar, todo eso me resultaba muy interesante subirlo al escenario. Una dificultad que había, por supuesto, era quién podía interpretar a este personaje, ¿no es cierto?, este boxeador. Y Ramiro Martínez, un joven actor que casi, te diría, casi es el debut, que contaba con los atributos físicos, digamos, para realmente ser un boxeador, porque
sí, tiene un lomazo infernal
de gimnasio, ¿no? Digamos, de hace mucho tiempo. Pero lo muy interesante, lo que es muy interesante desde el punto de vista teatral, es que cuando Gerardo Otero le ofrece el papel, él dice que no quiere hacer de boxeador, quiere ser un boxeador. Y entonces se sometió a un entrenamiento, mientras ensayaba la obra, al mismo tiempo se sometió a un entrenamiento de boxeador, ¿no? O sea, se puso las órdenes de Pablo Paoliello, que es un entrenador, y cumplió, digamos, con todos los ejercicios gimnásticos de un boxeador, pero también boxeó, es decir, ¿no? Boxeó con sparring, y a veces llegaba a los ensayos golpeado, una vez llegó con la nariz toda colorada. Así que fue como una experiencia de tomarnos el box como algo muy serio, digamos, ¿no? Algo que realmente no podía estar arriba de un escenario trivialmente, ¿no? Sino que debía responder a esa seriedad que yo le doy al box, a esa cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Un deporte realmente excepcional, ¿no es cierto?, como es el box.
Una sola pregunta más, Pacho, y sigo acá con estos dos técnicos y gente del boxeo. El nudo dramático, según entendí yo en la obra, es esta propuesta que le hacen, indecorosa, de arreglar la pelea, y ponen a Ramiro en una situación donde se incomoda con todos, ¿no? Porque como diciendo, yo estoy haciendo un deporte y quiero ganar lealmente, y sin embargo vienen a decirme a mí, tomá esta plata y cambia de actitud y entregate, ¿no?
Claro, yo creo que es bastante, no sé si me lo propuse, que es una metáfora de la Argentina hoy, ¿no? O sea, la posibilidad de seguir manteniendo la dignidad y la esperanza a pesar de que todo parece estar en contra, ¿no? Renato, que es el personaje, dice, bueno, quiero ganar aunque sea una vez, ¿no? O sea, no, y creo que eso es realmente algo que nos pasa a los argentinos hoy, ¿no? Que no nos debemos quedar, digamos, sometidos y desanimados ante la situación, sino que tenemos que rescatar todas las fuerzas posibles para realmente salir adelante. Creo que esa es una de los mensajes, si uno puede decir algo de la obra de ese, ¿no?
Y otra metáfora mucho más vulgar es sonó la campana, Pacho. Te agradezco muchísimo estos minutos, inmensamente Quinto Round.
No, que esté dedicado tiempo, y bueno, y me gustaría mucho poder charlar con estos dos expertos.
Ah, pero cómo no, algún día arreglamos un café, porque arreglar subir al ring con esta gente, Pacho, no nos lo recomiendo. Así que mejor lo hacemos con café, con alguna bebida.
En el mundo de las ideas.
Claro. Fuerte abrazo, querido Pacho.
Gracias.
Pacho Donnell, que por supuesto tuvo programas acá en Radio Nacional, ganó Martín Fierro, que en el mundo del teatro tiene un recorrido desde joven, que en el mundo de la historia tiene un recorrido con libros publicados, y además que es un tipo entrañable.
A mí lo que siempre me llama la atención, escuchándolo a Pacho también, que hablamos de Lloyd Bacan, de Carol Joyce Oates, de Norman Mailer.
Norman Mailer también practicó boxeo.
De Cortázar, sí. Digo, esa curiosidad que tienen algunos intelectuales de saltar al mundo del boxeo, incluso hasta poner el físico, Todavía no lo tengo saldado, che. No tengo claro muy bien cuál es...
La motivación.
Porque a mí me apasiona, pero me cuesta explicar la pasión por el boxeo. Digo, puedo encontrarle valores, etcétera, pero te puedo asegurar lo que me pasó con esto. Un día entré a un estudio de radio y dije, uy...
Esto es mío.
Entré a un gimnasio de boxeo. Había jugado al fútbol de chico, incluso...
Seguí jugando.
No, las rodillas. Pero entré al gimnasio de boxeo y
dije... Acá quiero estar,
¿viste? Y incluso lo llevé a mi hijo, que jugaba de fútbol, y me dice, no, yo acá no quiero saber nada. Y yo digo, pero ¿cómo esto? ¿No? Y la sonoridad, eso me gustó que dijo Pacho, la sonoridad, el timbre de 3-1, la perita, ¿viste? El salto, cómo retumba el grito del técnico, ¿viste? Dale.
Sonido del guante,
Otra cosa que es muy, muy característico es el sonido de los pies que se levantan, porque el boxeador, como el tenista, está todo el tiempo dando saltitos. Por eso ustedes saltan la soga antes de decir buen día.
Arrancamos.
Es lindo.
Hay algo, bueno, por supuesto, el origen del boxeo, yo decía, se remonta hace muchísimo, pero hay algo con el Torito de Mataderos y vos, Fernando, que además sos un apasionado de la historia, y posiblemente Andrés, vos también. Ustedes recordarán que en el levantamiento de Valle había una consigna para que los distintos grupos, porque en ese entonces no había WhatsApp, para que los distintos grupos que iban a levantarse contra la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu debían tener en cuenta que era una pelea de box.
Sí. ¿Eh?
Era una pelea de un argentino con un chileno que se pasaba por radio. Pregunto, ¿cómo puede ser que el box relatado nos llegaba?
Bueno,
yo por tener 66 años recuerdo perfectamente.
Caffarelli.
Ulises Barrera también.
Sí, pero
Ulises
yo me ponía Barrera a la radio debajo de la almohada a escuchar los relatos de Caffarelli. No me pregunte en esta época por cómo me enganchaba, lo mismo que Bullrich relatando la primera vez de chico.
Okay.
Yo, hincha de Boca, ¿viste? Siempre primera división,
también soy hincha de Boca.
Y escuchaba lo que es ahora el Nacional B para los pibes, digo, lo que era la primera B ante Deportivo Español cuando ascendió. Digo, lo tenía abajo, tenían una magia en el reto. Y Caffarelli, vos cerrabas los ojos y estabas viendo...
A Palma pegándole a...
Exactamente, y la
cuando
tensión...
Cuando decís Palma, decís Sergio Víctor
Palma.
Qué maestro. Usted maestro, Sergio Víctor Palma, qué tipo...
Yo muchas veces cuando vamos con un pupilo mío a pelear afuera de visitante, uno sabe que está la ley, esa la ley implícita, que tiene que ganar claramente. Entonces le pongo la pelea de Sergio Víctor Palma cuando ganó el título mundial contra Leo Randall, que tiró 400 piñas en 3 rounds.
En
Spokane. Lo pongo para motivarlo, le digo, mira, así se gana una pelea de visitante.
O las de Galíndez. Que la traía de atrás, tremendo.
Tengo una pregunta, Fernando, porque claro, ustedes se apasionan como si estuvieran en el gimnasio de boxeo y Fernando es un hombre de radio, así que sabe que quiero llevar la cosa a dos preguntas que se las dejo, porque a lo mejor se contestan en una. Una, ¿quiénes son los representantes de boxeo? No quiero hacer nombres, todo el mundo sabe acá, el que le gusta el deporte sabe quién es el más famoso representante de boxeadores, y muchos dicen... te afanan como quieren. Cuando vos ves a ese tipo que mide un poco más de 1,70 m y no puede sacar más que una ballenita de la camisa, ¿cómo puede ser que le afane a tipos que son duros, que dejan todo en el ring? Y la otra, ¿cómo puede ser que el sindicato de boxeadores no pueda hacer algo para cooperativizar, para blanquear? Digo, sabemos lo que es la AFA y no vamos a hablar de la AFA. Pero digo, ¿se replica de algún modo una situación en la cual uno puede decir la oscuridad no está dentro del ring, sino está afuera? ¿Es cierto que los guantes no se manchan, pero afuera del ring todo está manchado?
Y sí, a nivel dirigencial, la verdad que pasa eso. A nivel dirigencial no hay un acompañamiento del crecimiento del boxeo que se dio en estos últimos años en Capital Federal y en el país, ¿no? No hay un verdadero acompañamiento. Entonces, bueno, está el libre albedrío del negocio y ahí es donde pasan las cosas que no tienen que pasar.
Yo creo que en definitiva es la mirada del Estado lo que tiene que claro. cambiar las cosas, porque justamente claro. no solamente impulsar y articular todo este tipo de drafteo, por poner un nombre, digamos, que más o menos se comprenda en distintos deportes, de selección, de acompañamiento, lo que hizo medianamente Menotti con la selección, de selecciones regionales, etcétera, hay que, pero no solamente eso, sino también un registro donde a vos te permita tener una ética, digamos, de comportamiento con gente que está desprotegida, en verdad, porque vos, a ver, se termina el ring, ¿qué haces en la vida? Porque digo, en el mercado del fútbol vos tenés preparación física, exjugadores representantes, técnicos, etcétera.
Y un masivo, nombre que te permite poner una pizzería y van todos a comer fainá.
El boxeador, si no es en el ring o es cerca del ring, o es ayudando a un equipo, la verdad no hay mucho lugar donde un exboxeador pueda desarrollarse, ¿no? El caso de Andrés es un caso muy especial, digo, ¿no? Director de
Andrés
escuela,
es Puente, precisamente Puente, acá el que tenemos.
Pero
acá.
no es la regularidad del caso del boxeo.
Sí, igual también los niveles de dinero que se manejan en el boxeo son mucho menores a los del fútbol o de otro deporte, ¿no? Entonces también ahí habría que el Estado estar presente para equiparar, ¿no?
Claro. Quedan 3 minutos, la pregunta incómoda para Andrés Puente y para mi amigo Fernando Piana. ¿Qué les dicen a la gente que dice, pero déjense de joder, para no decir el boxeo es para sacar la bronca, el odio, y en vez de pegarse tendrían que simplemente hacer lo que hace Andrés, enseñar en la escuela, déjense de joder con eso de boxear, porque un guantecito de entrenamiento es una cosa suave, pero el guante cuando te subís al ring es una cosa tremenda. ¿Qué tienen para decirle a esa gente?
Y yo, primero y principal, que lean el reglamento completo. Porque hay mucha gente que opina sin haber leído el reglamento. A mí nos pasó cuando hicimos el curso de técnico, lo tengo que denunciar esto públicamente, yo me saqué un 9 en reglamento y todos estos se sacaron 10 porque a otro, que no es él, le tuve que soplar un par de reportes y me distraje. Yo me lo sabía de punta a punta el reglamento. Nada, ahora hablando... Fuera de joda, digo, me parece que el reglamento contempla una cantidad de definiciones que no se cumplen, ¿no? Esto de superioridad manifiesta de un boxeador, si vos llegás a parar en Las Vegas una pelea después de 3 golpes bien puesto, te empiezan a tirar con la silla. El show business está matando al boxeo en ese sentido. Me parece que leer el reglamento empieza a contestar las primeras preguntas esas de ataque y dice, no, no es un deporte, no, porque se le pega al otro, etcétera.
Sí, sí, sí. Aparte, a través del boxeo se puede enseñar un montón de valores. Un montón de valores. Es impresionante lo que uno puede hacer con un chico, es decir, arriba del ring. Enseñarle el respeto, la solidaridad. El otro día pasó una situación muy educativa, sería. Un boxeador profesional noquea al rival. El rival todavía no se había recuperado. Y el técnico empezó a festejar, contento. Y el técnico fue y le dijo, espera, dejá de festejar, espera que se recupere y ahí vamos a festejar. Como esa situación está lleno. Que se puede enseñar, que son oportunidades educativas para enseñar valores. ¿No? Y después, bueno, después el otro entrena igual que vos, está en tu mismo nivel y lo que dice Fer, ¿no? Cuando empieza el negocio, la plata a primar sobre el deporte, donde pasan las cosas feas.
Ahora, con la velocidad de un jab, la última pregunta para los dos. ¿Cómo se siente un boxeador cuando gana una pelea, que sabe que lo espera la gloria, y cómo se recupera un boxeador cuando pierde una pelea? Esta y nos vamos.
Sí, no, bueno, cuando uno, yo a mi equipo de boxeadores les digo, cuando venimos ganando no somos los mejores del mundo, ni somos los genios. Y cuando perdemos tampoco, somos los peores. Es decir, hay que mantener un equilibrio. Es decir, en este deporte se gana, se pierde. Es fundamental eso, ¿no?
Y es fundamental el papel del equipo. Claro. El técnico es el que tiene que nunca perder el equilibrio, por eso cuando uno ve a veces equipos técnicos que se sacan, es realmente preocupante, ¿no?
Como bien dijo Pacho Donnell, todo esto funciona como una metáfora de la Argentina. Se gana, se pierde. Muchos tenemos la sensación de que en el último tiempo es mucho más lo que se pierde que lo que se gana. Pero no hay que perder, no las esperanzas, no hay que perder las convicciones, no hay que perder la ética, no hay que perder el sentimiento de solidaridad. Trabajar en equipo es pensar en el otro además de en uno. Es eso que alguna vez un grande, Atahualpa, dijo, que es un amigo, es uno mismo con la piel de otro. Y el que está del otro lado con los guantes es uno mismo. Gracias Andrés Puente, gracias Fernando Piana, un gusto compartir este rato de radio. Gracias a nuestro, ¿qué diríamos del Tano Salvatori?
El técnico, el tipo que la sabe, de a 10 metros te corrige.
Y además la sabe el Tano. Gracias Tomás Pond, joven deportista, Tomás, joven deportista, joven estudioso,
joven papá.
Joven papá, con 2 meses o 3 meses de primera paternidad. Gracias a vos que nos escuchás y que participaste de estos rounds. Una pelea a 10 rounds son 30 minutos. Acá le dimos y le dimos, así que estamos exhaustos. Chau, que te vaya bien, nos reencontramos la próxima semana.